Informativo Leganenses.
Bienvenidos, bienvenidas. Es un nuevo programa de Leganenses. Hoy, lunes 17 de noviembre. Estamos en el estudio Ricardo Pablo.
Hola, buenas tardes, oyentes de Coleganes.
Pedro.
Hola a todos.
Y yo, servidor.
Y hoy, pues con noticias de Leganés, también de los alrededores, como siempre, tomándole el pulso un poco a la comunidad, a nuestra ciudad también, a nuestro pueblo, intentando pues dar a conocer todo lo que no sale en los otros medios, que no nos marquen la agenda informativa los grandes medios, donde parece que solo interesan determinadas cosas y otras ni se ven. Pues adelante con nuestras entrevistas. Desde el informativo Leganenses, en Eco Leganés, queremos dar voz a lo que ocurre en Leganés. Si quieres contarnos qué te preocupa, qué evento tienes preparado o qué te parece importante,
escríbenos un correo electrónico a eco@ecoleganes.org o entra en nuestra página y déjanos tu noticia. Incluye tu teléfono para que podamos llamarte desde el informativo Leganenses.
ecoleganes.org, el informativo Leganenses.
Pues estamos en el informativo Leganenses. Ahora tenemos con nosotros a una madre que, bueno, que se llama Elena Ortega. Buenas tardes, Elena.
Hola, buenas tardes.
Ella pertenece a una asociación de madres contra la depresión, pero también ella sobre todo está luchando por una situación que tiene un hijo suyo, que es Alfonso Fernández, Alfón, que es sobre todo se le ha metido acusado pues en un tema del 14 de noviembre por la huelga general aquella que hubo y que se le acusa de una serie de cosas. Elena, cuéntanos un poco qué es lo que se le acusa a tu hijo Alfonso.
Bueno, Alfonso tiene el juicio el 25 de noviembre. El martes próximo le juzgan y la acusación que tiene de la Fiscalía es tenencia de explosivos. Bajo esa acusación no hay ninguna prueba, ni la policía sabe que eso no es verdad, que encontraron un material y necesitaban atribuírselo a alguien, y quién mejor que Alfonso, que pertenece a grupos de los que Delegación de Gobierno y Ministerio de Interior persigue y se quiere cargar.
Cuando dices que la policía lo sabe, ¿por qué dices esto?
Hombre, que la policía es la que le detuvo, ¿no? Y es la que le paró a él junto con la chica con la que iba, su novia en ese momento. Acaban de salir de casa a 100 metros para dirigirse al piquete vecinal. Iban a buscar a mi cuñado, porque siempre nos vamos toda la familia juntos para el piquete. Y tranquilamente le pararon tres secretas para que se identificaran. Le pareció tan natural, porque es algo normal en Vallecas que te paren 10 o 12 veces en una noche de huelga si te ven por la calle andando con gente y tal. Y cuando se estaba identificando apareció otro policía con una bolsa y le dijo, ¿esto qué es? Y le dijo, mi hijo, eso sabrás tú lo que es. Dice, esto es tuyo. ¿Esto qué es? Dice, esto no es mío. Y bueno, ahí ya empezó todo. Se fueron a mirar el carnet, no sé qué. Ahí verían cómo se ha demostrado los informes que hay, que le llevan haciendo seguimiento desde el año 2009 por la pertenencia a los grupos que él pertenece, que son de los que persigue Delegación de Gobierno. Pues grupos, pues como todos sabemos, que están en contra del sistema capitalista y están en contra del régimen este democrático instaurado en el 78, ¿no? Y bueno, pues le dijeron, pues esto nos dices de quién es o te lo vas a comer tú, hijo de puta. Y bueno, pues ahí ya empezó todo, que él le dijo, esto que estáis haciendo es ilegal, no me podéis detener por nada. Dice, eso es lo que tú te crees. Y nada, ya ahí empezó toda la vorágine. No fue una detención más de las 14 que hubo en Vallecas y de las 56 que hubo en Madrid, de la huelga general. Lo que pasa que esta fue el mismo día, pues por la mañana, de madrugada, a las 6 o a las 7 de la mañana.
¿Y qué?
A las 7 de la mañana.
¿Qué había en la bolsa? ¿Lo sabéis o todavía no sabéis lo que había?
Ellos dicen, mi hijo dice que cuando se lo enseñaron, él lo que veía era botes de spray. Pero luego parece ser que ellos van contando por ahí, poniendo en internet. En el informe que presentan en el juicio, dicen que han analizado en marzo, y lo han presentado en septiembre, el análisis, que posiblemente la botella que contenía la bolsa posiblemente sea el líquido o gasolina, pero así todo con el posiblemente, y la supuesta bolsa que llevaba Alfonso Fernández. O sea, que hasta en el informe que ellos presentan ni siquiera aseguran nada, porque no lo pueden asegurar. Por más huellas que les tomaron a él y a la novia, no encontraron nada. Es que no podían encontrar nada, porque es que eso no era suyo.
Y fíjate que yo lo que leo, o sea, la bolsa no es suya, si acaso va algo que tampoco lo saben, es gasolina, ¿no? Parece todo un poco...
Sí.
Y luego es que el fiscal pide 5 años, 5 años. Es que es una barbaridad, ¿no? Por una botella de gasolina, digo, aunque fuera verdad que llevaran la bolsa y que
claro,
fuera una botella de gasolina, digo, 5 años.
Me tranquiliza diciéndome eso, mi Selena, es que aunque fuese verdad, digo, ya, pero es que en este caso encima no es verdad.
Sí, no, sí, pero lo que te digo es que parece todo como muy desproporcionado, ¿no? Dice 5 años por una bolsa.
Bueno, pero no es el único caso desproporcionado. Si quieres te empiezo a contar casos que hay en todo el estado. Bueno, tenemos el primero, que salieron encarcelados de Carlos y Carmen en Granada porque aplican un artículo de obstrucción al trabajo y les meten 3 años. Carlos llegó a entrar, Carmen no, porque no quiso entrar y la pusieron en busca y captura, pero ahora están a espera de indulto. Si quieres te cuento, 2 chavales de Barcelona, del 29M, que también estuvieron en preventiva, como Alfonso. Estos chavales estuvieron 34 días, pues el otro día me llama la madre para contarme que les piden 8 años y medio. Si quieres te cuento los de Logroño, que también los detuvieron en la huelga general el día 14, a Jorge y a Pablo. Bueno, a Jorge no le pudieron detener porque se había ido a trabajar, que entraba en ese turno aquella tarde, aquella noche a trabajar. Fueron al otro día a detenerle a su casa, a Pablo sí, y le piden a uno 9 años y al otro 7 años. Si quieres te cuento los 6 casos. O sea, el problema es que es algo que no se sabe, pero ahora mismo tenemos 400 imputaciones en el Estado por las 2 huelgas generales en las que hay peticiones de cárcel. Los de Aibús, 8 años y medio a cada uno, los de... Bueno, es que es tremendo, o sea, es que es lo que tú dices, tan desproporcionado y tan increíble, porque yo... Hace poco hablaba con gente antigua de Comisiones Obreras, incluso con Josefina, la mujer de Marcelino Camacho, y me decía, es que no se pedían estas penas ni en el franquismo por ir de piquete en una huelga. Y estaba prohibida la huelga, no era un derecho fundamental como lo es ahora. Pero claro, todo esto pasa por la desinformación que hay y por lo poquito que están dando la cara por este tema los sindicatos mayoritarios, como es Comisiones Obreras y UGT, por favor, que saquen a la luz este tema, es que no sé por qué no lo sacan a la luz.
Tenéis...
yo es que viajo por todo el estado dando charlas y me quedo sorprendidísima cuando se me acerca la gente y me dice, pues ahora que eso, a mí me piden 3 años y medio de cuando lo de la huelga general, porque me aplican atentado a la autoridad, lesiones y desórdenes públicos, que es lo que hacen siempre los polis, te meten el paquete y el paquete ese pues te puede salir 5 años, 6 años, 7 años, 8 años o 10 años si te aplican delitos fundamentales, como a los chavales de la Casa de Brujas del año pasado de noviembre, de lo de la universidad, les piden 10 años a algunos. O sea, es que es... Pasa que la gente no sabe todo esto. Yo no sé cómo hacer para que se sepa todo esto. O sea.
Pues una de las cosas que hacéis, de los colectivos que integran la plataforma por la libertad de Alfon, que es convocar a los medios a una rueda de prensa, ¿no? Que es la que habéis convocado para este 25 de noviembre. En esta rueda de prensa supongo que es donde vais contando al que se quiere acercar lo que hay. Por eso te preguntaba, que no sé si tenéis... Si va mucha gente, si tenéis mucha gente que quiera enterarse de esto, son temas que se tapan por todos los lados, que ni la gente quiere saber ni...
Claro, está por ejemplo, Solidaridad Obrera ha hecho una campaña este mes de atrás, creo que ha sido septiembre, octubre, muy buena por todo el estado, con un dossier recopilando todos los casos, ¿no?, de petición de cárcel y todos los montajes policiales que hay, porque tenemos un gran problema. O sea, la policía llega, que además se extralimitan sus funciones siempre y pega unos palizotes a la gente, tanto en la calle como dentro de los calabazos. La policía llega, presenta un atestado donde todo es infundado y todo es mentira, porque si hubiera tantos atentados a la autoridad, vamos, que teníamos hospitalizado a media policía. Y luego encima tenemos el otro problema de que los fiscales aceptan los atestados de la policía. Y eso luego ya va a juicio con esas peticiones de las fiscalías. O sea, que tenemos un problemón en este país en el tema judicial. Y ya, como estaba ahora con lo de la ley Mordaza, ya apaga y vámonos. O sea, si han hecho lo que les ha dado la gana sin la ley Mordaza, la ley Mordaza ya les dice, podéis hacer lo que os dé la gana, ahora por ley. Entonces, claro, siempre te puedes defender teniendo un buen abogado y desmontando, porque se consigue, ¿eh? Tanto Legal Sol como otros abogados penalistas de sindicatos consiguen en los juicios desmontar los montajes policiales y que no llegue a ser cárcel, ¿sabes?, en los juicios, y que se absuelvan casos. Porque mira, la misma noche en Coslada, pues otro chaval, en el mismo caso que Alfonso, según salía de casa, ¡pum!, detenido. Pasó a varios chavales de distintos colectivos en todo Madrid. Ha llegado al juicio y ha salido absuelto. Un buen abogado penalista que demuestra que es un montaje policial y que es mentira lo que están contando los policías. Y un juez que, bueno, tienes la suerte que absuelve o que se lo cree o no se lo cree. Es que estamos en una situación, de verdad, que yo digo, pues es que la gente me dice, ¿tú cómo crees que va a salir Alfonso? Y digo, hombre, pues si vivo en un Estado democrático y en un Estado de derecho, como le han denunciado por algo de lo que no hay pruebas y se va a demostrar en el juicio, se va a poder demostrar que la acusación es falsa, pues va a salir absuelto. Claro, pero hay otra gente que me dice, no, es que es un juicio político, o sea, es que son casos ejemplarizantes que ellos cogen y quieren condenar para que la gente coja miedo y no se movilice, y desmovilizar y que no salga a la calle, y criminalizar a la gente que se está movilizando y decir, estos grupos que nosotros hemos decidido que son los peligrosos, como hicieron con ese reportaje que echaron en Telemadrid tan horrendo, estos grupos que nosotros hemos decidido que son los peligrosos y estas personas que nosotras hemos decidido que son los enemigos públicos número uno, son a los que les tenemos que poner las máximas penas y, a ser posible, meterlos en la cárcel. Hombre, por favor, es que yo ya digo, yo ya se me seca la lengua. O sea, ya es que dices, lo que tú dices, lo que más cuesta llegar es el apoyo social, ¿sabes? A que la sociedad tome conciencia de esto, y la está tomando, yo creo que ha aumentado de unos años a esta parte, y diga, hoy la pasaba este chaval, que en Vallecas hubo solidaridad enseguida y todo el mundo comprendió lo que estaba pasando, pero, como me decían muchas madres, pero es que le podía haber pasado a mi hija o a mi hijo, la tocaba a él.
Lo que llama la atención siempre en estas cosas, ¿sabes?, es que para una persona normal que no hace nada, o según ellos, bueno, lleva un bote de gasolina, lo que sea, hay juicios con años de cárcel tal, y para alguien que roba no sé cuántos millones,
no,
nunca pasa nada. No sé.
No, claro, simplemente se hace, como se dice eso, de que se hace una, bueno, no me acuerdo, no me sale ahora la palabra, pero lo estudian, lo...
La imputación.
No, que pero que nada, para nada se los llevan detenidos, ni les meten como le pasó a Alfonso, se los lleva, o sea, lo detienen, empiezan a salir todos los detenidos ese día, que ya te digo que había 56 y que se chuparon los dos días de calabozo de rigor de Plaza Castilla por estar en una huelga general, y pero que ya Estela, que es que eso no, yo te digo que yo he ido a todas las huelgas, desde que tengo uso de razón, e incluso en alguna he sido detenida cuando era joven. Y he estado 4 horas en comisaría. Y luego yo no he tenido ni juicio, ni multa, ni denuncia, ni nada de nada. Han ido los abogados de comisiones, nos han sacado de la comisaría y ya está. Pero es que esto, lo que ha pasado en las huelgas del 29 y del 14N, o sea, es esto, claro, esto lo reconoce la gente que lleva el movimiento obrero toda la vida. Claro, cuando hablas con gente que lleva toda la vida yendo a huelgas, te dice, es que lo que ha pasado en las huelgas del 29 y del 14 no había pasado ni en los finales del franquismo.
Un aspecto que tengo ahí una duda ahí pendiente, vosotros estáis planteando las pruebas que no existen y también un previo montaje, o quiero decir, no sé si eso se puede mostrar de alguna manera, porque de alguna manera le estaban como siguiendo por sí. ser un activista del movimiento de 25S, y es por eso por lo que cuando comienza, por así decirlo, la huelga, él sale a montar el piquete y es cuando le, por así decirlo, le paran en el portal de su casa directamente.
Sí, sí, pero que no fue el único caso en Madrid, que hubo en Madrid hubo varios casos y por los pueblos de Madrid que coinciden. No, además que más que por ese lado, es por el lado de yo vamos, por lo que se ve en los informes, es por pertenecer a Bucaneros.
Bucaneros, que es una organización que se dedica a...
No, Bucaneros es una afición de fútbol, del Rayo Vallecano.
Ya.
No, no, digo que porque... lo que suena más ridículo, pero es que lo que roza ya el que están locos perdidos, o que yo qué sé, es que cogen el 25 de febrero y van a sus casas a por 11 miembros y a sus trabajos, en una casa de brujas, los detienen 11 bucaneros y los acusan de, a ver si me sale decirlo, de banda organizada o banda criminal, y están pendientes de juicio, pero lo más gordo es que han metido a mi hijo también ahí, como perteneciente a esa banda. Afortunadamente no vinieron a detenerle ese día, y al abogado como el ideólogo.
El abogado ideólogo.
O sea, están montando aquí un montaje, o sea, se están montando una película que se la creen ellos, porque es que no se la creen además, porque lo que hace la afición de Bucaneros del Rayo Vallecano en el campo del Rayo es sacar pancartas siempre, pues solidarizándote, yo qué sé, con cualquier, convocando a la huelga, solidarizándose con el pueblo palestino, diciéndole a la Cifuentes, pues 1.500 policías rodando el Congreso y tu marido en busca y captura, o sabes que es una afición, por supuesto, de izquierdas, que utiliza la grada para hacer reivindicaciones de izquierdas, que son antifascistas, que pero de ahí a donde están llevando las cosas.
O sea, bueno, ahora mismo Alfonso está...
Bueno, yo no sé si viste el reportaje ese que decía en la calle.
El que de Telemadrid, se ha visto varias veces en varias televisiones. Favor, hacen como referencia de un ejemplo de cómo se puede exagerar o manipular una información y sesgarla completamente.
Sí, meter miedo y criminalizar a ciertos grupos. Ya está, es lo que tienen muy claro. Tenemos que segar la hierba que crece por debajo, no dejar que estos grupos sobrevivan bajo ningún concepto, porque no nos benefician. Es gente que no nos va a dar nunca el voto ni la vamos a convencer de nada, claro.
A la situación de Alfonso...
Criminalizar, decir que son peligrosos, violentos, que van a liarla... En fin.
Te voy a preguntar, Elena, Alfonso está en prisión preventiva, ¿no?
Alfonso está libre desde el día 9 de enero, porque gracias a las movilizaciones que hubo en todo el Estado y fuera del Estado, pues ya la jueza no le pudo mantener en preventiva porque no había argumento para sostenerlo en preventiva.
Bien, entonces ahora...
Después de tres recursos le tuvieron que soltar.
Comienza el juicio el día 25 de noviembre, o sea, dentro de una semana.
Sí, además que lo han adelantado, porque estos juicios están viniendo todos a los 3 o 4 años. Y lo han adelantado para que sea el primerito y será para avisar a todos los que vienen detrás.
¿Y tú tienes expectativa o tienes esperanza de que la policía o esa autoridad que se le delega a la policía como testigo de cargo, por así decirlo?
Su palabra es su prueba, vamos, que la palabra de la policía es prueba en sí misma.
Sí, sí, pero, porque lo dicen ellos, ¿no?, directamente.
No, se llama la veracidad de... Pero el problema... Sí. Hombre, el día 18 de septiembre era el juicio y los tres policías que se supone que le acusan no se presentaron al juicio.
Bueno, pues eso es bueno, ¿no? Quiero decir que...
No, claro, fue lo que dijimos todo el mundo, diciendo, ¿por qué narices no se presentan? Es que vamos, que estaban de vacaciones, y por eso hubo que posponerlo ahora, al 25 de noviembre.
Bueno, entendemos que Alfonso tiene ahora todavía la oportunidad de defenderse en el día del 25, que las pruebas no existen en contra de él, y seguís clamando la libertad para Alfonso, libertad sin cargos, como es lógico, y que él siga pues siendo activista y que pueda manifestarse las veces que haga falta.
Por supuesto, libremente y ideológicamente cada uno somos libres de tener la ideología que consideremos oportuna en el momento histórico que nos está tocando vivir. Y lo que no pueden esperar de la juventud, encima que les están negando todo y los están echando a la miseria y a la esclavitud, con trabajos cuando los tienen precarios y cuando... Bueno, eso cuando los tienen, porque aquí en Vallecas el 70% no tienen trabajo. Venga, es que lo que yo no sé es cómo todavía aquí no ha habido un estallido gordo, ¿eh? Es que todavía no lo sé, con la que nos están haciendo. Y es que va cada día peor, es que esto va cada día peor. No vemos un resquicio de mejoría por ningún sitio. Muy bien. Y lo único que nos ponen son policías, cada vez más policías. Es lo único que nos está, es la única respuesta que estamos recibiendo de este gobierno.
Bueno, Elena, madre de Alfonso Fernández, Elena Ortega, que nos ha acompañado, nos ha hablado de este caso de, y como representativo de, pues eso, de las formas que tienen los gobiernos para intentar callar a los movimientos activistas, como para plantear nuevas leyes, como la ley Mordaza, que nos ha explicado bien, y cómo Alfonso es un ejemplo de cuando se hace una huelga, cómo se intenta callar, se intenta eliminar la posibilidad de huelga o la libertad de manifestación o la libertad de movimientos de las personas que están pues detrás del sistema, por alguna, de alguna manera. Elena Ortega, muchas gracias por atender los micrófonos de Coleganés y que tengáis mucha suerte, que todo esto se aclare y que, por supuesto, Alfonso tenga la posibilidad de defenderse y que esté en libertad sin cargos lo antes posible.
Y nosotros, pues eso, que todo, no solo Alfonso, sino todo, queremos que se le retiren los cargos a todas las personas que están imputadas por las protestas sociales y las huelgas generales. Y así lo vamos diciendo en la campaña, que Alfonso es un caso más de tantos como hay.
Elena, pues muchas gracias por atendernos, Elena. Muchas gracias.
Venga, gracias a vosotros.
Vamos a tener ahora la ocasión de que Fuensanta, la presidenta de la Asociación de Vecinos de Barrio Centro, nos cuente una convocatoria de cara a finalizar el año, lo que serían las Navidades. Es que nos lo cuente ella. Buenas tardes, Fuensanta.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tenéis preparado para este final de año?
Pues mira, estamos recogiendo, hemos hecho una campaña de recogida de juguetes, pues porque bueno, pensamos que sabemos que hay niños que desgraciadamente no pueden las familias permitirse el comprarles unos juguetes y ya llevamos con esto es el tercer año, entonces pues tenemos la experiencia de que sí viene mucha gente a buscarlos, o sea, perdón, a traerlos, y nosotros luego lo que hacemos es en llevarlos a la asociación Save the Children, que está en Leganés Norte. Y este año también nos ha pedido un AMPA del colegio de allí, de Leganés Norte, también nos ha pedido que si podemos darles a ellos algunos, y si se los vamos a dar. Y bueno, pues de momento hemos empezado hoy y ya han venido a traernos, o sea que esperamos que sí, que la gente responde, la verdad es que es muy solidaria.
La campaña, según nos contáis aquí en vuestra nota de prensa, es del día 17 hasta
desde hoy. Desde hoy.
Hasta el día... Hasta el día 15 de diciembre,
hasta
¿no?
El 15 de diciembre. Sí, lo hacemos con la mira de que haya tiempo, porque luego ellos, nosotros aquí lo revisamos, porque bueno, pues a veces lo miramos un poquito por si acaso, es verdad que a veces pues los padres recogemos y no nos paramos a lo mejor demasiado, entonces lo revisamos un poquito y los hacemos una selección. Y luego ellos lo que hacen es que por lo menos así lo hicieron el año pasado, lo empaquetaron, lo envuelven, nosotros les dimos el papel y tal, pero nosotros no tenemos suficiente personal, no nos da tiempo a hacer esto.
O sea, aparte de, por así decirlo, logística de lo de Save the Children, vosotros hacéis la acogida o la recogida de los juguetes, sería así, más o menos, ¿no?
Sí.
Claro.
Entonces, pues lo hacemos unos días antes para que tengan tiempo de prepararlos y de envolverlos y demás y para que los puedan tener listos luego para dárselo a los niños.
La experiencia de, dices que ese es el tercer año, la experiencia de los dos años anteriores hablabas de que había mucha solidaridad. Sí. Cuéntanos, ¿cómo ha sido la experiencia anterior?
Sí, pues yo no sé decirte las cantidades, pero vienen con una furgoneta, no sé las marcas, pero es una furgoneta lo que vienen a buscarlas, no de las grandes, pero y desde aquí se hicieron dos, tuvieron que hacer dos viajes y todavía se quedaron unos poquitos que las recogieron luego después. También el año pasado se dieron unos a Lampa de el de la CEMU, también vinieron unos padres directamente aquí, que bueno, pues en principio decíamos que nosotros no nos podíamos parar, pero al final hubo algunos padres que se los dimos desde aquí. algunos de ellos, pero bueno, esto la verdad es que no tenemos tiempo ni estamos las horas suficientes aquí para poder hacer el reparto. Nosotros esto es pues un caso concreto que viene la gente un poco desesperada y dices, bueno, pues se los das. Pero normalmente hemos hecho un año que cuando hicimos la chocolatada, que ahora la hacemos a cambio de comida para el comedor de Paquita Gallego, pero el primer año de los juguetes, recogida de juguetes, lo hicimos, y ahí sí que era un poco caos. O sea, el que viniesen a recogerlo al tiempo que la gente los traía, unos traían, otros, en fin, esa experiencia no la vimos muy positiva. Por eso, entonces, buscamos la forma de recoger, pero de tener un sitio donde entregarlos, y que de ahí se supiesen la gente que ellos saben, con la gente que cuentan, con la gente, los niños que necesitan y demás. Y creo que la experiencia pues ha sido buena cuando este año, ya digo, Salechindre nos dijo que sí, que también y lo hacían, y luego pues si algún AMPA o demás nos pide, pues porque sí traen muchas, no sé decirte la cantidad, pero muchos, sí se traen bastantes juguetes, y hay juguetes muy buenos, hay de todo, también hay juguetes más corrientitos, pues de los chinos o de cochecitos pequeños y demás, pero hay juguetes que son buenos. De hecho, me van a traer hasta una bicicleta, me han dicho hoy. Que si podían traerme una bicicleta, no de las grandes, sino para niños de 3 o 4 años.
Y lo que me dices, Save the Children ya más o menos está trabajando con familias que sabe que están en necesidad o con asociaciones, lo que sea, y ellos son los que hacen el reparto. Vosotros no sabéis hasta dónde llegan, pero no. Se supone que Save the Children es el que está trabajando aquí en Leganés, ¿no?
Sí, está por Leganés Norte.
Y vosotros para el tema de recogida, lo que estábamos diciendo era del 17 al 15 de diciembre, y cómo la gente que ahora que nos esté escuchando y diga, oh, pues yo tengo aquí unos juguetes que no uso, que tiene el niño ahí parados en un arcón, voy a entregarlos, ¿cómo lo hace? ¿Qué horarios tenéis o cómo, dónde os puede entregar?
Pues los tiene que entregar en el Santiago Amón, en la plaza de Pablo Casar, Centro Cívico o la Escuela de Música Santiago Amón, de 5:30 a 7:30, que es el horario que nosotros estamos aquí fijos. Luego a veces estamos como hoy un poquito más o tal, pero fijos es de 5:30 a 7:30, de lunes a viernes.
Desde...
Los pueden traer siempre que quieran.
Desde la asociación.
Quiero decir, en ese horario, cuando quieran.
Sí,
viernes.
Sí, que tenéis ese horario de 17 a 19:30, de lunes a viernes, y es donde está la asociación, de Barrio Centro,
sí,
¿no?
Sí, eso es.
Ahí lo recogéis.
De la planta del...
Santiago Amón.
La escuela está, la escuela de música y bueno, pues el centro cívico también, la biblioteca y demás, o sea, sí lo ve bastante gente también. Bueno, luego también se han puesto bastantes carteles, que por desgracia los carteles no los quitan, lo tengo que decir, porque eso sí que de los paneles, que además los paneles es una cosa que se hizo para las asociaciones de vecinos, era la ley cívica que acordamos,
el pacto, ¿verdad?
Bueno, exactamente, fue un pacto con las asociaciones de vecinos, y si os fijáis cuando paséis hay de todo siempre, menos de las asociaciones, porque hay te ponen de todo, y es que hoy mismo, por ejemplo, en un mismo panel hemos puesto el mismo cartel 3 veces. No sé si el tercero ya habrá quedado. Pero
sí, es una inversión que nosotros, además el cartel es bonito, la verdad es que lo estoy viendo de aquí, es bastante bien preparado, es bonito, es atractivo, y la inversión que vosotros hacéis para que la gente se entere, pues al final es como tirar el cartel a la basura prácticamente, o sea, ponerlo y que enseguida te lo retiren. Por eso también es importante que tengáis la oportunidad de explicar esta convocatoria a través de un medio como el nuestro.
Sí, lo agradecemos bastante.
Claro. Hablabais también de un poco de la calidad, o por lo menos el nivel de normalidad del juguete, es decir, que no debe ser un juguete como muy estropeado, tiene que ser mínimo, ¿no?
Sí, es un juguete que esté en buen uso, porque, a ver, lo que no quieras para uno, no sé, porque los niños tampoco les puedes llevar, por ejemplo, un camión que le falten las ruedas, pues, sería absurdo. O yo qué sé, o que le falte al puzzle, le falten 4 piezas, o en fin, son juguetes que estén, son usados, pero que estén en buen estado y que un niño lo pueda coger y pueda de verdad jugar con él.
¿Y la ciudadanía que lo hace, al final sí entiende perfectamente esto o al final o hay también...?
En lo general sí. Puede haber alguno que alguna cosa que venga entre medias que dices, bueno, esto no está muy presentable, pero en general la verdad es que sí. Hombre, yo creo que la gente se da cuenta de eso, que son para niños, pero que niños que no pueden comprárselo, pero que tampoco les puede llevar ahí cualquier cosa. Sí, por lo general sí, la verdad.
Y como asociación de Barrio Centro, además de esta campaña de recogida de juguetes de la que nos estás hablando, ¿tenéis ahí más cosas ahora para la Navidad o en otra? O
sí,
para
hacemos otro? Lo de la chocolatada, que lo hacemos en la Plaza España el día 19, y esto es con un reparto de chocolate, pero a cambio pedimos comida no perecedera o aceite para el comedor de Paquita Gallego.
Me hablabas antes de que no era la primera vez que lo hacéis.
Sí, lo hicimos el año pasado también.
¿Y también resultó positiva la experiencia?
Sí, bueno, a ver, muchos chocolates tampoco damos porque, a ver, no, eso hay que pagarlo y no podemos decir, vamos a hacer ahí 1000 chocolates. Pero no sé exactamente los kilos que cogimos porque esa misma tarde, además, hacía un día de viento y de lluvia, era horrible, y vienen a recogerlo con una furgoneta los mismos voluntarios de Paquita Gallego. Entonces no nos paramos a contar los kilos que había, pero sí teníamos pues como 5 o 6 cajas de comida en una tarde, además, que ya te digo que no apetecía para nada salir de casa. Fue tremendo.
Bueno, aunque no,
que este año no nos haga igual.
Aunque no apetezca salir de casa, este tipo de iniciativas hay que darles sí, apoyo, y así lo hacemos.
Como vosotros, que sois una asociación de vecinos, una asociación del Barrio Centro, ¿cómo veis el tema del asociacionismo en Leganés? ¿Participa mucho la gente en vuestra asociación o está el tema justito?
No, muy, muy justito. Hay muy poca participación, la verdad. No, la gente no se implica, pero ya no. A ver, cuando hablamos de solidaridad, por ejemplo, hace poco que hemos hecho, sabéis que estamos también con lo del proyecto al menor, a la Comisión Ciudadana del Proyecto al Menor. Hicimos hace poco un festival solidario que fue en Santiago Amón, cobrábamos 2 euros. Ahí sí, la gente, cuando hay que ser solidarios, la gente lo es, normalmente. Pero a la hora de participar, pues te voy a poner...
De militancia, ¿no?, que se suele decir, de echar una mano y arrimar el hombro, ¿no?
De un proyecto continuo, ¿no?, de tener que
cuando
ir...
Cuando hay que arrimar el hombro, cuando hace falta de decir tenemos que hacer este acto y vamos a... No, ahora tenemos también la Asociación de San Nicasio y nosotros, que me parece que también lo he sacado. Centro y San Nicasio hace, con lo del tema de la violencia de género, el día 20... hacemos un acto con la mujer sola de Darío Fof, con un monólogo, una obra de teatro, bueno, de teatro es un monólogo, pero está muy bien, es una obra que está muy bien lograda, está bastante bien, la actriz dicen que es bastante buena, la han visto trabajar y responden por ello, y sí vienen a por las entradas, son gratuitas y sí, las entradas casi se puede decir que se han repartido todas, pero para estas cosas. Pero luego, cuando pides una colaboración pues a la hora de vamos a trabajar, vamos a hacer esto, o vamos a hacer un acto de una petición al ayuntamiento, que vamos, por ejemplo, hicimos una cosa que hicimos en abril, que lo llamamos encuentro vecinal, pues en señal de protesta por varias cosas que tenemos en el barrio que habría falta arreglarlo, y ahí no viene la gente, o sea, ahí no hay participación.
Bueno, Fuensanta, hay que ser constante, que para eso estáis, y hay que agradecerlo, pues eso, este tipo de iniciativas como la recogida de juguetes, la chocolatada, la donación de comida a Paquito de Gallego, ese acto que tenéis para el día 20 con motivo de la mujer, o sea, la violencia contra la mujer. O sea, ese tipo de cosas, si no hubiera gente constante como vosotros, que estáis ahí en la Asociación de Vecinos Barrio Centro, pues no sé, referencia. Entonces, por eso os llamamos, para también daros el ánimo de que hay que seguir y a ver si alguien pues tiene la buena costumbre de acercarse a las asociaciones de vecinos, que son pues la referencia de la vecindad, de la ciudadanía de Leganés, y os echan una mano. Por eso os preguntamos fundamentalmente. Fuensanta, la labor que hacéis es encomiable, como es lógico.
Gracias.
Bueno, Fuensanta, pues esperemos que tengáis muy muy buena acogida con esta recogida de juguetes. Ya saben ustedes, desde hoy, día 17 de noviembre, hasta el día 15 de diciembre, en las horas que os hemos comentado, allí en la sede de la Asociación de Vecinos de Barrio Centro, ahí en Santiago Amón. Y bueno, pues las actividades que os hemos comentado, pues ese acto Bueno, la chocolatada, no sé si me has dicho el día.
El 19.
El 19 de diciembre, ¿no?
Sí.
Ya un poquito de cuando entra el frío, una chocolatada, y que la gente se acerque o bien con aceite o con comida no perecedera, tipo arroz o alubias o cosas de ese estilo, ¿verdad?
Sí.
Para que lo puedan utilizar en el comedor Paquita Gallego. Y el día 20 tenéis el acto, el día 20 de noviembre, el acto con la asociación de San Nicasio, que nos has contado muy bien, que va a ser un monólogo de una obra de teatro. ¿Es así, Bueno, Fuensanta, pues...
A las seis.
Bueno, pues ahí estaremos. Muchas gracias, Fuensanta, por explicarnos todas las actividades que tenéis, y ánimo, que aunque haya poca participación, verás cómo los vientos van a cambiar. Se nota que están cambiando ya, yo creo, ¿eh?
Sí, yo creo que también.
Bueno, Fuensanta, un abrazo.
Gracias, buenas tardes.
Buenas tardes.
Hasta luego.
Bueno, pues continuamos en el informativo. Ahora volvemos a la ciudad de Leganés y nos acercamos a la cultura leganense con un grupo que llevaba tiempo sin publicar. Estaban un poco en el congelador o en el stand-by. Hablamos con Jesús Castañas, que es miembro del grupo musical Palabras Necias. Buenas tardes, Jesús.
Hola, buenas tardes.
Que cuéntanos esto de Palabras Necias, ya habéis tiempo, paraos. ¿Qué ha ocurrido en
ese
tiempo?
Bueno, un poco lo de siempre, cuando llegas a una edad o puedes vivir de la música o resulta incompatible con el trabajo, compatibilizar los horarios de todos y tal. Y bueno, pues decidimos darnos un merecido descanso después de la primera etapa. Y luego, pues poco a poco, a partir de 2012, monté yo un estudio casero para grabar las canciones que se habían quedado en el tintero. Y bueno, pues una cosa lleva a la otra, pues empezamos a grabar, luego a ensayar, luego nos salió poder participar en un recopilatorio, en un videoclip, y bueno, pues lo de siempre, se reunió la banda y ahí estamos.
¿No habéis tenido ninguna baja, ninguna modificación de la banda?
Sí, bueno, la primera vez que paramos fue porque Sergio Sánchez pues dejó la banda por motivos personales, y entonces, bueno, a los meses de seguir ensayando los otros cuatro sí que decidimos dejarlo, porque nos desinflamos un poco. Y bueno, ahora este año nos hemos vuelto a juntar los cinco miembros originales para grabar dos canciones que hicimos y hacernos una foto de promo y demás, pero sí que es verdad que luego Raúl, que era uno de los percusionistas, por motivos personales, porque está muy liado entre los estudios, el trabajo y tal, pues no se ha sumado a la vuelta a los escenarios, digamos. Entonces, en los conciertos estamos tocando cuatro de los cinco miembros originales.
¿Y qué cosas tenéis preparadas o dónde se os puede ver próximamente?
Bueno, pues tenemos una página de Facebook, otra de Twitter y un canal de YouTube, que es sobre todo donde vamos subiendo los audios y los vídeos de nuestras canciones. Ahí ya tenéis unos cuantos para escuchar.
Te decía si tenéis algún tipo de concierto, algún evento donde vayáis a tocar en directo, alguna cosa.
Sí, vamos a estar tocando el viernes de la semana que viene, viernes 28, en el PAF Aguacate American Bar.
¿A quién le ganas?
En la Travesía Madrid número 4, al lado de la Avenida Fuenlabrada.
Ajá. Bueno, para la gente de Leganés es fácil de reconocer.
Sí, sí, supongo que lo sabrán, pero bueno, por si acaso.
¿Nos cuentas un poco, porque no sé, yo no os conocía hasta hoy, y no sé si habéis actuado más veces en Leganés, o un poco cuál es vuestra carrera, qué cosas habéis hecho, si habéis sacado algún disco, o tenéis algo grabado así más serio, o solo estáis subiendo por las redes?
Bueno, pues el primer concierto nos salió cuando ganamos un concurso de aquí del Ayuntamiento de Leganés para ver quién teloneaba a Rosendo, ¿no? Que fuimos cuatro bandas. Nos pilló un poco en bragas, pero bueno, nos preparamos cinco o seis temas y tocamos allí, y ese fue el debut. Luego seguimos tocando, sí, pues en Leganés tocamos después en un festival que se hacía en Valdepelayos, que se llamaba Valderrock, Y el último concierto que dimos aquí en Leganés fue en el Ibiza Night, en un pub rockero que había ahí en la calle Getafe, llegando como a la cubierta.
Sí.
Pues ese fue el último concierto que dimos aquí en Leganés, que fue hace más de 5 años.
Y desde entonces ya nada, no habéis tenido nada.
No, bueno, hicimos una breve actuación este verano en un festival que se llama Navalafuente Sonoro, porque les presentamos las dos canciones que grabamos nuevas este año y quedamos finalistas y fuimos allí y estuvimos tocando 20 minutos. Pero el concierto de la semana que viene ya es un concierto, ¿no? Con su cartel, un repertorio de más de 10 temas, concierto oficial, digamos.
Para un músico como sois vosotros, músicos que empiezan, como ya dices, la vida es difícil, desde luego, porque tienes que trabajar, porque de esto no se vive. Pero, ¿a qué os dedicáis o cómo puede sobrevivir? ¿Habrá más gente que sean músicos que estén intentándolo y estén pensando también, y nosotros que no hacemos nada? ¿Cómo sobrevivís? ¿Qué es lo que hacéis un poco? ¿Cómo podéis acoplar unas cosas con las otras?
Pues mira, yo soy periodista, como me imagino que seréis vosotros.
No te creas, ¿sí?
Bueno.
No te creas, aquí somos más de otra corriente, más de participación. Bueno, da igual, eres periodista.
Sí, ahora mismo estoy trabajando en la revista Rock Estatal, coordinador, y bueno, Víctor Peluca, el bajista, trabaja aquí en el Bricomar, Juanjo es técnico de sonido, el batería, lo cual nos viene estupendamente. Y Sergio Sánchez, pues, es de todo un poco, desde diseñador a pintor, a para aires acondicionados y lo que haga falta.
Y con eso vais tirando para adelante, ¿no? Esos son vuestros oficios y el ocio es la música, es hacer conciertos o grabar discos como vais pudiendo, ¿no? ¿Qué tal conseguir locales? ¿Es fácil o tenéis uno propio? No, porque en Leganés todo esto ha sido siempre un problema, no sé cómo está ahora.
Bueno, en Leganés ahora mismo las opciones son o alquilárselo al ayuntamiento, que está ahí al lado del tanatorio, o los estudios, Pica Estudios, que están ahí al lado de la Renfe.
¿En el polígono?
Sí. Nosotros particularmente no tenemos problema porque ensayamos en casa del batería. Ensayamos muy bajito.
Y después montas...
Estudio casero.
Sí. ¿Pero estudio casero era de tu casa o era del batería?
Pues primero lo monté yo en mi casa. Pero ahí que fue donde empezamos a regrabar maquetas de los temas que se habían quedado en el tintero. Lo que pasa es que luego Juanjo, cuando se unió más activamente al proyecto, pues él, al ser técnico de sonido, pues... lo tiene montado todo mucho mejor.
Mucho mejor. Para eso sabe.
Equipo. Entonces, claro, bueno, nos mudamos de mi casa a la suya.
Y después un poco entiendo que la repercusión, el impacto de un grupo que no deja de ser todavía, aunque lleve una trayectoria de 5 años atrás, como intermitente para entendernos, uh-huh. Supongo que las redes sociales, estas formas de comunicación a través de internet y de que la gente pueda... veros, escucharos, entiendo que tienen un cierto impacto, por lo menos así lo entendéis vosotros. Es la única repercusión que puede llegar a tener o la forma de distribuir vuestra música, ¿no?
Sí, hombre, claro, las redes sociales ahora mismo es un canal de promo gratuito que no se puede ignorar. Vamos, tanto si tienes un grupo como si tienes una empresa o lo que sea. Nosotros particularmente nos está funcionando muy bien el Twitter, por ejemplo.
¿Y tenéis muchos seguidores?
Sí, más que en Facebook. Facebook está como más pasiva la cosa.
¿Qué etiqueta os ponéis? ¿Qué música hacéis?
A mí me parece rockabilly, ¿no? Creo que era en rockabilly. Bueno, así me lo parece. O la música que estoy escuchando.
Sí, puede ser. Pero vamos, que luego también depende de cada canción. Las hay más rockabilly, las hay... yo que sé, hay un tango, un funky, depende de la canción, pues sí, hay canciones más rockabilly, la gente dice que le recuerdan a lo mejor a La Frontera o Loquillo, pero luego hay otras a lo mejor que le recuerdan más a La Cabra Mecánica o a Gabinete Caligari, pues ese rollo, sin sin cortarnos, vamos.
Y cuéntanos entonces, ahora tenéis algo preparado, ¿no? Decías, hay un concierto, cuéntanos un poco por si alguien quiere veros, dónde puede ser.
Sí, pues va a ser ahí en el Aguacate American Bar, Paco es muy buen amigo nuestro, y bueno, qué mejor sitio para volver a tocar el Leganés después de 5 años que el Aguacate, ¿no? Que estamos un poco en familia.
Sí.
Va a ser el viernes que viene.
El viernes que viene.
28 de noviembre a las 9 horas, entrada gratuita.
Y la entrada es gratis, o sea que con tomar algo y veros, muy bien.
Eso es. Así que allí os esperamos a todos.
Bueno, pues Jesús Castañas, que es miembro de este grupo...
Castañas.
Casañas.
Sí,
perdón.
Que siempre... Nada, no te preocupes.
Casañas, es miembro de este grupo de Palabras Necias, que hemos estado escuchando así de fondillo en esta entrevista. Muchas gracias por atender los micrófonos de Coleganés. Esperamos que se llene este Aguacate American Bar en la Travesía de Madrid número 4 para el próximo viernes 28 a las 9 de la noche, y que tengáis muchos éxitos y que os tengan muchos seguidores en las redes sociales, ¿eh?
Vale, pues muchas gracias a Coleganés por entrar en esta entrevista y por tratarnos también siempre.
Bueno, intentaremos poner vuestra música, si nos permitís, en la continuidad de Coleganés. ¿Os parece así?
Claro, por supuesto.
Claro, por supuesto. Pues así estaré, así lo haremos. Meteremos vuestra música en la continuidad de Coleganés, que ya saben los oyentes que Coleganés emite fundamentalmente música libre de derechos y gente de Leganés, que es lo que fundamentalmente tenemos colocado como música de cabecera de esta emisora. Gracias, Jesús. Venga.
Nada, a vosotros.
Un abrazo.
Un abrazo.
Chao.
Jodido es el amor cuando solo quiero yo.
Bueno, pues nada, hasta esto ha sido todo. Nos despedimos del estudio. Hasta luego, Pedro.
Hasta la próxima.
Gracias por escuchar, Leganenses. Saben ustedes que pueden escucharlo por la mañana, a mediodía y por la noche.
Y yo, Raúl, el supertécnico. Hasta luego.